José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Todas y todos, y sean bienvenidos a su programa La Voz de Caracas, hoy miércoles 19 de marzo de 2025, día de San José. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertus, los controles técnicos nuestro amigo Abraham Garrido, transmitiendo de la ciudad de Caracas, República de Venezuela, por Alba Ciudad 96.3 FM, como también nos pueden escuchar por nuestra página web www.albaciudad.org. Quien les habla, su servidor y amigo José Hurtado, número de locutor 6027, productor nacional independiente 1704, Colegio Nacional de Periodistas 807. Acompañado, como siempre, estaremos con el concejal Jimmy Gudiño, nuestro buen amigo Wilfredo Jordán, y en la producción del programa Marcos Esteves. Pero antes de dar inicio a nuestro programa de hoy, luego de esas, los mejores deseos de que ustedes la estén pasando, valga la redundancia, de lo mejor, vamos a saludar en su día a varios José y Josefinas que tenemos nosotros acá. Sí, por aquí el amigo José Luis Solórzano, periodista, locutor, secretario de organización del Sindicato Profesional de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines del Distrito Capital y Estado Miranda, amigo de esta casa, ha trabajado aquí con nosotros en La Voz de Caracas también. Y además de ser su día onomástico, es su día de cumpleaños. Cumpleaños, Solórzano, cumpleaños feliz. Ahorita está ya en la oficina del sindicato en este momento. Bueno, también vamos al buen amigo diputado José Bracho. José Bracho. Saludos, Bracho, desde acá. Y congratulaciones también a José Agustín Campos, presidente de la CONFAGAN. Al buen amigo actuario José Luis Pérez, quien ha estado por aquí con nosotros también en el programa. Bueno, desde aquí, en vía remoto, a mi esposa Josefina y a mi hija Yasmina Josefina Hurtado Díaz. Bueno, agradecido, los quiero mucho. Y a todos los José y Josefinas que hoy celebran su cumpleaños o están de onomástico. En el día de San José, congratulations, como dice, congratulaciones. Bueno, y en las efemérides del día, vámonos con las efemérides del día que nos tienen preparado por acá. Las fiestas del Orza, precisamente, todos los años el 19 de marzo, el Orza se viste de fiesta para recibir a sus hijos allá del llano, que residen también en otras latitudes y vienen a celebrar junto a familiares y amigos las fiestas patronales en honor a San José. Anualmente se incrementa la cantidad de visitas que acuden a disfrutar de la amplia variedad de manifestaciones folclóricas en el Orza, haciendo de esta manera honor al nombre de capital folclórica de Venezuela con que se conoce a el Orza. Exposiciones agropecuarias, toros coleados, muestras de artesanía, competencias deportivas, elección de la reina de la fiesta, procesiones, proyecciones de cine sobre el llano venezolano, serenatas populares, riñas de gallos, competencias indígenas de tiro de arco y flecha, natación y canotaje, Festival Criollo Doña Bárbara de Oro y la presentación de los más connotados artistas del folclore nacional. Son algunos de los eventos que se llevan a cabo durante los 7 días más criollitos que se celebran en Venezuela. Fiesta en el Orza en honor de San José y en honor de todas y ustedes, hombres y mujeres que llevan el nombre de San José y Josefina. Bueno, en 1799 se desarrolla la conspiración de Pirela, conocida también como de Maracaibo, con intención de instalar una república. 1888 nace en Mérida Caracciolo Parra Pérez, historiador y político que falleció en 1964. 1934 se funda la Federación Odontológica Venezolana. 1954 se inaugura en Caracas la Concha Acústica de Bellomonte, que está full activa también. 1973 se inaugura el Teatro de la Ópera de Maracay. Está enfrente de la Plaza Bolívar. En 1985 nace en Caracas el piloto automovilístico de velocidad Ernesto José Viso. Y en el 2015 muere en Caracas la actriz Irma Palmieri, que tanto, ¿verdad?, nos hizo reír en su Radio Rochela. 2016, Yulimar Rojas gana la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta. Es la primera venezolana en ganar una presea en salto triple con 14,4 metros. En 2018 muere en Caracas el artista moderno Mateo Manaure. En 1911 se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer, que en años posteriores la celebración se traslada al 8 de marzo. Bueno, esas son las efemérides para el día de hoy.
Manzano, Caracas. Vázquez Leo, Don Lorenzo Herrera y también con Teo. Caracas, el arco del indio bravío, el canto de Coni hecho desafío. Caracas, Cabré, el lienzo sencillo, con Pérez Monalde, Uslar, Paz, Castillo. Caracas, Bolívar, Rodríguez, Miranda, la pluma de Bello te afirma y te agranda. Caracas, Cabré, el lienzo sencillo, con Pérez Monalde, Uslar, Paz, Castillo. Caracas, Bolívar, Rodríguez, Miranda, la pluma de Bello te afirma y te agranda. Caracas, Cabré, el lienzo sencillo, con Pérez Monalde, Uslar, Paz, Castillo. Caracas, Bolívar, Rodríguez, Miranda, la pluma de Bello te afirma y te agranda. Pluma de Bello te afirma y te agranda. Caracas, Bolívar, Rodríguez, Miranda, la pluma de Bello te afirma y te agranda.
Las esquinas de Caracas.
Hoy nos vamos a referir a la esquina de miseria. La esquina de miseria en Caracas es un lugar que, aunque no tiene una historia documentada tan detallada como otras esquinas emblemáticas de la ciudad, refleja el contexto social y económico de la época en que fue bautizada. En general, los nombres de las esquinas de Caracas suelen provenir de eventos históricos, personajes locales o incluso de la tradición oral y las leyendas populares. Sin embargo, no se ha encontrado una narrativa específica sobre cómo la esquina de miseria obtuvo su nombre. En el contexto de Caracas, ¿verdad?, las esquinas suelen ser puntos de referencia importantes para la orientación y la identidad de los barrios. Muchas de ellas han mantenido sus nombres a lo largo de los años, a pesar de los cambios urbanos y sociales que han ocurrido en la ciudad. La falta de información específica sobre la esquina de miseria sugiere que su historia podría estar más ligada a la percepción popular o a condiciones socioeconómicas de la zona en un momento determinado. La historia de las esquinas de Caracas es rica y diversa, con nombres que reflejan desde eventos históricos hasta anécdotas locales. Por ejemplo, la esquina del Muerto tiene varias leyendas asociadas, incluyendo una sobre el hombre que se levantó de entre los muertos durante una epidemia. Otros lugares, como la esquina del Chorro, tienen historias que involucran a personajes históricos y eventos significativos. Aunque la esquina de Miseria no tiene una narrativa tan destacada, forma parte del mosaico cultural y social de la ciudad. A pesar de la falta de detalles sobre la esquina de miseria, su nombre podría estar relacionado con condiciones de pobreza o dificultades en la zona. En Caracas, muchos nombres de lugares reflejan esa realidad social y económica de la época en que fueron bautizados. La tradición oral y las historias locales son fundamentales para entender el origen de estos nombres. Es posible que la esquina de miseria tenga una historia similar que se ha transmitido de generación en generación aunque no esté documentada en fuentes históricas formales. Bueno, les quiero decir a ustedes que vamos a tener en el día de hoy una invitada especial. ¿Sí? Las mujeres siguen desfilando por aquí, mujeres al poder. Se trata de la licenciada Elizabeth Bracho. Ella, bueno, destacada promotora social, bueno, muy ampliamente conocida en esa parte. De paso, también ella ocupa el cargo de secretaria general del Partido Patria para Todos en Caracas. Sí, señor. Ya pronto, en su sección siguiente, va a estar con nosotros y con Jimmy Gudiño. Queden por ahí ya acelerado, sin seguro. Bueno, continuamos nosotros con los cuentos y leyendas de Caracas. Sí. Hoy nos vamos a referir a la historia del fantasma del Hotel Humboldt. Oigan bien, ubicado en el Parque Nacional Guaraíra Repano, Cerro El Ávila, es una de las leyendas más populares en Caracas, aunque el hotel no se llama Hotel Ávila, sino que está situado en Guaraíra Repano o Cerro El Ávila, como se le conocía antes. La confusión es común debido a su ubicación. La leyenda más conocida se refiere a una de las amantes del expresidente Marcos Pérez Jiménez, quien frecuentaba el hotel durante su gobierno. Según la historia, la esposa del general se enteró de una de sus infidelidades y fue al hotel para confrontarlo. En el forcejeo que siguió, la amante cayó del balcón y murió. Esta trágica historia ha dado lugar a numerosos relatos de apariciones y fenómenos paranormales en el hotel. Los huéspedes y empleados han reportado ver a una joven que deambula por los pasillos, especialmente en la habitación donde ocurrió el incidente. Algunos incluso afirman haber visto al amante caer nuevamente del balcón, solo para desaparecer al asomarse a buscarla. Estas historias han contribuido a que el Hotel Humboldt sea considerado como uno de los lugares más embrujados de Venezuela. El Hotel Humboldt fue inaugurado en 1956 durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y se encuentra en una ubicación privilegiada con vistas impresionantes del Valle de Caracas y el Mar Caribe. A pesar de las leyendas y rumores sobre las actividades paranormales, el hotel sigue siendo un destino popular para turistas y aventureros que buscan experimentar lo inexplicable. Además de la leyenda del amante del general, existen otras historias que rodean al hotel y al teleférico que lo conecta con Caracas, como la de la cabina fantasma del tramo del litoral. La combinación de la belleza natural del Parque Nacional Guaraíra Repano o Cerro Ávila y las leyendas que rodean al Hotel Humboldt han convertido este lugar en un punto de interés tanto para aquellos que buscan disfrutar de la naturaleza como para los entusiastas de lo paranormal. Aunque el hotel no está directamente relacionado con el nombre Hotel Ávila, su ubicación en el Guaraíra Repano y las historias que lo rodean lo han hecho parte integral del folclore caraqueño. Los visitantes pueden disfrutar de tours por las instalaciones del hotel y explorar las leyendas que lo han convertido en un lugar tan fascinante.
Entrar en tu manantial de granas, tan suave.
Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado. Azabache es tu pelo y sentirlo pronto es lo que yo anhelo. Si estar contigo es posible, yo haría hasta lo inadmisible. Yo quiero que seas mía, que llegues a ser la niña de mi vida.
Bueno, los adolescentes también pusieron su cuota para alegrarnos en este día de San José, en que le estamos enviando a través de La Voz de Caracas, Alba Ciudad 96.3 FM, nuestras congratulaciones, saludos a todos. Bueno, acompañado como siempre por acá con el concejal Jimmy Gudiño, Wilfredo Jordán, Marcos Esteves. Vamos a ir al corte, pero también queremos antes enviar un cordialísimo saludo, que está de cumpleaños el buen amigo Johan José Jordán. Ah, pero si este es el hijo de Wilfredo. Mira, cuando digo Jordán, yo digo, bueno, no hay que ir mucho al Jordán si lo tenemos aquí mismo, a Wilfredo. Bueno, chamo, congratulaciones por tu cumpleaños. Y vamos al corte del emisor y regresamos con nuestra invitada de hoy, Elizabeth Bracho.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 25 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar.
Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar.
La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar.
El nacimiento de la tradición parranda de San Pedro proviene del estado Miranda. Cuenta la leyenda que la negra María Ignacia tenía una hija llamada Rosa Ignacia, que estaba muy enferma. Por esto, la negra María pidió al santo Pedro el apóstol que curara a su niña. La pequeña Rosa Ignacia sanó y la esclava prometió a San Pedro que le rendirá tributo todos los 29 de junio. Cuando María Ignacia estaba a punto de morir, le hizo prometer a su esposo que continuara pagando la promesa al santo. Actualmente, la tradición sigue vigente. El hombre vestido de mujer con una muñeca de trapo simboliza a María Ignacia y a su hija Sana. Los tucucitos representan a dos hijos de María y los parranderos con sus atuendos. Maracas y cuatro entonan las tonadas, versos y estrofas al santo venerado por los esclavos. El pueblo venezolano manifiesta su alegría, pues la parranda de San Pedro ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se convierte así en el segundo patrimonio inmaterial que Venezuela aporta con mucho orgullo al mundo.
Somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos, no arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy. Ecosocialismo.
Agenda Cultural.
La Fundación Museos Nacionales te invita a visitar la Galería de Arte Nacional, situada en Bellas Artes, para disfrutar de sus jueves nocturnos en horario especial hasta las 8 de la noche. En esta ocasión, los visitantes podrán disfrutar de las exposiciones instaladas en la GAN en horario especial extendido los jueves para promover el arte nocturno en Caracas. ¡Te lo vas a perder! ¡Llégate!
Somos conciencia, somos cultura.
Las 10 y 30 minutos.
96.3 FM.
En su máxima expresión.
Nuestra pasión es la cultura.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Bueno, de nuevo con ustedes aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Muy complacidos en este día, Día de San José. Para los José y Josefina, este tiene dedicatoria especial al programa de hoy, como para todos ustedes en general, sí. Y ya tenemos nosotros aquí, les dije, a nuestra invitada, la licenciada Elizabeth Bracho, ampliamente conocida, y bueno, de ustedes también, y en su parte de docencia. De la docencia caraqueña, como estamos conversando con el ICE, bueno, caraqueña, sanjuanera para puro del puro Caracas, sí, y ya vamos a estar conversando con ella, pero aquí está Jimmy, los dejo con Jimmy para iniciar pues esta segunda parte.
Bueno, gracias a mi compañero José Hurtado, por acá por su programa La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM. Yo tengo que decir que Elizabeth Bracho es una mujer comprometida con la revolución bolivariana y que viene gestando tremenda lucha, inspirada en Alfredo Maneiro. Alfredo Maneiro proviene de la Causa R y milita actualmente en el partido Patria para Todos, la camarada Elizabeth Bracho, y además es educadora.
Sí.
Y juega un papel fundamental en la alcaldía de Caracas en el tema de la educación. Elizabeth, en la alcaldía de Caracas, en el tema de la educación, que acompañas pues a nuestra almirante en jefe Carmen Meléndez, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué trabajo se viene realizando allí?
Muy buenos días. Agradecida de estar en este espacio, luego de mucho tiempo sin ir o venir a La Voz de Caracas, con nuestro José Hurtado, y hoy acompañada de mi gran amigo, mi concejal bello, hermoso, Jimmy Gudiño. Contenta de estar acá, como les decía, y también de felicitar a todos los José, Josefa, Josefina. Entre ellos, destaco a mi querido hermano, José Bracho. Ay,
sí,
que él es albino primero y luego José, pero José al fin, ¿verdad?
Sí,
entonces hasta ellos nuestras felicitaciones.
Es mi amigo José Bracho, saludo. Sí. Mi comandante, lo otro no se lo voy a decir, pero ese es mi comandante Bracho.
Sí, mi comandante. Yo venía por el camino y me preguntaban, ¿usted es la hermana de Bracho? Yo le digo, sí, yo soy la hermana de Bracho.
El comandante.
Muy, muy conocido aquí en Caracas. Me preguntabas qué se viene haciendo desde la alcaldía de Caracas. Bueno, tengo la responsabilidad de ser la directora de educación. Venimos ahorita con un trabajo hermosísimo asignado por el Ministerio de Educación, tanto a GDC como a la alcaldía, que es la rehabilitación de los centros educativos. Una deuda que teníamos allí y llevamos hasta el momento 83, son 1.300, pero ahí vamos a descontar los privados, los subvencionados, porque vamos por etapa. Vamos con distritales, nacionales, municipales, nosotros tenemos 4. Y la alcaldesa viene haciendo un excelente trabajo allí junto con el Ministerio y GDC en cuanto a la rehabilitación y dotación de estos centros educativos. Ya 83, es decir, bastante. Y eso permite que la inclusión, como dice nuestro presidente y también lo dijo nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, nosotros debemos que velar por la inclusión de los niños, por su seguridad. También velamos por la parte de la alimentación, dotación de uniforme. O sea, ella, nuestra jefa, como todos sabemos, ayer hizo su presentación del informe de gestión administrativo político, donde ella lo definió en cuatro etapas. Caracas feliz, Caracas próspera, inteligente y la Caracas bella. Entonces, nosotros nos encontramos de educación dentro del ámbito de la Caracas feliz. Gozamos de la parte de la Caracas inteligente, de la Caracas próspera, de la Caracas bella. Las infraestructuras, y no solamente es la parte de la infraestructura, porque las canchas, ustedes pueden ver cada video a nuestra almiranta, a nuestra alcaldesa, también compartiendo con los jóvenes ahí en una cancha, dotándoles material deportivo. ¿Por qué? Porque la educación y el deporte van de la mano. También trabaja la parte cultural y los huertos. Es importante que en todas las escuelas se desarrolle la parte de los huertos escolares. Nosotros, el ministro de Educación, nos habla siempre que sí somos un país petrolero y no lo vamos a decir que de la noche a la mañana vamos a dejar de ser un país petrolero. Sí. Al contrario, nosotros seguimos, pero nosotros debemos saber qué es el petróleo y cuáles son los beneficios y tenerlo claro. Y también afianzar todo lo que tiene que ver con la producción nuestra, con la agricultura, con el emprendimiento. Entonces, cuando en una escuela se está trabajando el huerto escolar, ya tú también estás incentivando al niño ese amor a la tierra, a la agricultura, a lo nuestro, propicias una alimentación ya nuestra. Sí. No que estén ocupados y consumiendo productos que no son nuestros, sí, y que se desvivan y que a la larga le trae problemas en la salud.
Mira, Elizabeth, informando acá, porque nosotros siempre informamos sobre el, sí, Consejo Municipal de Caracas. Nosotros el día miércoles 11 aprobamos la ordenanza número 2 de este año, que tiene que ver con la ordenanza sobre los instrumentos jurídicos del municipio bolivariano Libertador de Caracas, del Distrito Capital. Y esa segunda ordenanza suma 82 ordenanzas desde que ingresó esta gestión 2021-2025 de nuevas cortes de concejales y concejalas, que hemos hecho historia de forma colectiva. Debemos decir que nosotros en nuestro consejo municipal, cuando comparamos el periodo 2013 al 2021, solamente se aprobaron 57 ordenanzas, y nosotros en 3 años, comparando aquellos 10 años, hemos superado cualquier marca, y eso es gracias al impulso que nos da nuestra almiranta en jefe, Carmen Meléndez. Este año también aprobamos la de Ciencia, Tecnología y Premio Municipal Ciencia y Tecnología e Innovación Humberto Fernández Morán. La comisión que yo presido, que es Economía, Finanzas y Desarrollo Endógeno, de esas 82 ordenanzas hemos participado en 16 ordenanzas en estos 4 años. Y por tal motivo, bueno, aportando a nuestro municipio bolivariano Libertador de Caracas, que debo informar, compañero José Hurtado, que el, ajá, miércoles 12 me tocó rendir rendición legislativa y política. Sí. Porque nosotros no rendimos cuenta, porque los concejales y concejalas como legisladores no manejamos recursos, sino rendimos administrativamente y políticamente la gestión legislativa. Y en el cual, bueno, fue en el INCRE, ahí nos acompañó un momento el camarada, su hermano José Bracho, tuvo que salir después por temas en la Asamblea Nacional. Y bueno, tuvimos que decir que llenamos ese teatro, los trabajadores y trabajadoras, 600 butacas como tal. Y pero bueno, pero aquí, la idea es solamente informar, porque
sí, correcto.
Elizabeth, ya hablaste del ámbito que tiene que ver con el tema de tus funciones. Ya hablaste sobre la tremenda rendición de memoria y cuenta administrativa y política que hizo nuestra almiranta en jefe, Carmen Meléndez, con números, con toda esa cosa, el día de ayer en la parroquia San Bernardino. Y fue tremenda exposición de todos los logros. Ella la llama todos esos 4 elementos que tú nombraste, la gestión perfecta. Pero vamos al ámbito político, desde el partido Patria para Todos, ¿cómo ven la situación? Porque ayer hubo una marcha, y una marcha en favor de los connacionales migrantes que, sí, están siendo objeto ahorita de los derechos humanos. ¿Cuál es la, sí, posición la del Partido Patria para Todos con este tema?
Mira, desde el mismo lema que decimos, ¿hay patria para todos o no hay patria para nadie? Imagínate tú, nosotros no podemos aceptar esa actitud que tiene el señor Trump y Bukele de sancionar, de torturar a nuestros venezolanos por una suposición, y que hoy en día están, así como decimos nosotros en criollo, reculando, después que han vejado todos los derechos humanos de estos seres. Entonces, por supuesto, nosotros ayer participamos en la movilización, que fue contundente, porque nosotros no, los venezolanos, no podemos aceptar ni la vejación de los derechos de nuestros connacionales ni de ninguna otra persona. Nosotros valoramos a lo que es el ser humano, sus derechos que tiene. Entonces, desde allí marcamos nuestra posición. No estamos de acuerdo y con esa han violentado los derechos internacionales, porque todos tenemos derecho a migrar. ¿Qué pasó? Bueno, muchos venezolanos y venezolanas salieron del país, quizás engañados también por un sueño que les estaban ofreciendo, se dejaron llevar por las condiciones. Pero eso no implica que ellos van a ser torturados y tratados como delincuentes. Incluso les van a violentar su derecho de que no los van a deportar, sino que los llevan a otra nación y detenidos, rapados, maltratados, con una sola alimentación. Y de paso le ponen hasta precio. Entonces, ¿qué es esto? Nosotros no podemos aceptar este tipo de conductas, porque estaríamos volviendo a la prehistoria prácticamente. ¿Cómo van a estar aplicando un decreto, una ley de por allá de 1786 en estos tiempos, donde nosotros tenemos avances significativos, donde el ser humano es valorado en todos sus aspectos? Entonces, no, decimos contundentemente no, y ahí compartimos lo que dice el presidente de la República. O sea, ¿quién les dijo a ellos? ¿Quién les dijo a ellos que podían tener esa actitud con cada uno de los ciudadanos y ciudadanas venezolanas? Nosotros no nos hemos negado a que todo aquel que quiera regresar a la patria vengan. De hecho, tenemos el programa Vuelta a la Patria, con excelentes condiciones. Quien se quiere regresar, bien recibido será. Aquí se le dan las condiciones. Y el que tenga que cumplir algún proceso legal, bueno, lo cumplirá. Sí. Pero no todos pueden ser señalados como el tren de Aragua. ¿Qué es eso?
O por el hecho de cargar un tatuaje. O
tienen un tatuaje. Porque nosotros corremos el riesgo que empiecen a etiquetarnos y nos quieran colocar luego una estrella, como alguien en la historia se le ocurrió marcar a la gente y llevarlo a un holocausto. Entonces, si esta gente está desquiciada, lo lamentamos por los países, pero nosotros defendemos a nuestros venezolanos y venezolanas que están allí. Mucha gente se está organizando, desde los abogados, desde los educadores. Nosotros tenemos que ir, y mucha gente a veces dice, no, es que ellos se fueron de Venezuela. La gente tiene derecho a irse de Venezuela a buscar quizás otro horizonte, a formar familia en otro lado. Pero lo que sí nosotros criticamos, mi querido concejal Jimmy y mi querido José Hurtado, excelente periodista, es quien sale de Venezuela y atenta contra la patria, quien se coloca del otro lado y dice, atáquenlo, invádanlo, aplíquenle medida. Ese sí es un apátrida, y con eso sí no estamos de acuerdo. Ajá. Porque
Elizabeth, ¿qué acciones se han planteado desde Patria para Todos para ayudar a estos compañeros connacionales que están siendo objeto de la violación de los derechos humanos y de lesa humanidad?
Una manía persecutoria.
Claro, y ya desde hoy nos involucramos en la recolección de firmas que el presidente instó ayer a hacerlo. Ya en la Plaza Bolívar ya hay personas ya haciendo su colita para estampar su firma allí. Nosotros también lo vamos a acompañar desde las parroquias. Comenzamos por la Plaza Bolívar como centro emblemático, pero también tenemos que ir a las comunidades a buscar esa firma y conversar. Nuestra querida representante o vocera mayor de Patria para Todos, Ilenia Medina, es nuestra embajadora internacionalista. Por supuesto que se va a hacer un documento donde nosotros repudiamos esta actitud contra los venezolanos y venezolanas. Nosotros no podemos aceptar esas medidas de presión de personas que un día se levantan bien y otro día se levantan mal. O sea, ya hoy están buscando excusas de que no, ¿quién fue que firmó esa orden? Eso está clarito, nos quieren pegar en la pared, pero nosotros siempre hemos sido valientes y no nos vamos a dejar acorralar, y mucho menos teniendo la razón.
Mira, Elizabeth, como mujer venezolana, ya eso no te lo pregunto como Patria para Todos, porque tú eres una mujer venezolana. ¿Qué visión tienes de la posición política que tuvo la señora María Machado en relación a aprobar prácticamente con su declaración lo que dijo el acuerdo bilateral violador de los derechos humanos que hizo Donald Trump con el señor Bukele en trasladar a nuestros venezolanos connacionales a El Salvador, que prácticamente es un secuestro?
Sí, mira, nosotros, los hijos e hijas de Chávez, nos da pesar, porque nosotros tenemos muchos logros en el ámbito de la mujer. Nos da pesar tener que encontrarnos con ese tipo de personas, y nos cuesta a veces tener que hablar fuerte de parte de ella. Pero te voy a decir, ella no tiene ningún proyecto político. Ella tiene simplemente el ego herido. Está actuando con rencor, con venganza. ella no tiene un sentimiento de proyecto, de decir, quiero que mi Venezuela sea próspera, que sea feliz, no. Ella lo que quiere es tener la posibilidad de adueñarse del poder y llenar sus arcas, como todos ellos. Entonces, desde allí, tú puedes ver que ella siempre va a intentar pedir lo peor para Venezuela y querer asustarnos y hacer negociaciones que dejan mucho que desear. Porque ¿cómo tú pides que a un venezolano lo lleven a otro país, a una cárcel, en unas situaciones inhumanas? O sea, ya tú ahí sabes ya que esa persona no quiere a su patria, no respeta los símbolos, no respeta a nadie, no se quiere ni ella misma, porque emitir eso públicamente, eso es un irrespeto hacia ella misma.
Jimmy, ¿sabes que la Asociación Norteamericana de Jurídicos está en contra precisamente de esas medidas persecutorias de Donald Trump?
Pero imagínate tú, nosotros hemos sido un país que siempre hemos recibido. Mira, nosotros aquí tenemos italianos, alemanes, franceses, de todas las nacionalidades. Jamás hemos intentado violentarle sus derechos. Al contrario, le hemos abierto nuestros espacios, nuestras patrias, nuestra amistad. ¿Por qué? Porque ellos, como vinieron de un país, quieren hacer familia acá. Así los nuestros también pueden ir, porque es libre, es libre. No sé cómo tú de la noche a la mañana vas a decir que todo hombre que esté en la calle tú lo vas a llevar detenido o lo vas a llevar preso, secuestrado, que es la palabra correcta, a otro país.
Sí.
A romper con toda su realidad, porque quedan incomunicados. Mira, ayer en la movilización daba dolor ver familias diciendo, mi hijo, mi sobrino, no tiene nada que ver con eso, eres de allá de Río Chico, es del Tocuyo, y bueno, lo agarraron y lo llevaron para allá. Incomunicado. Tú sabes lo que sufre una madre, lo que sufre una hermana al ver a su hermano en esas condiciones, que ni siquiera sabe que le pueden estar aplicando allá, porque es que están actuando de manera fascista, hasta un nazismo allá.
Sí, sí, sí. Condiciones infrahumanas. Sí, señor.
Mira, Elizabeth, y ustedes por casualidad, porque hemos escuchado a movimientos sociales en el país de distintas razas, color, incluso hasta algunas oposiciones del país manifestando tomar acciones, y algunos movimientos sociales manifiestan inclusive hasta ir en Venezuela a lo que es la Organización de las Naciones Unidas, a la sede que está aquí en Venezuela, trasladarse a hacer un acto de repudio y de protesta para que el mundo se pronuncie en contra de estos actos genocidas y violadores de derechos humanos y de este vil secuestro que han hecho con nuestros migrantes connacionales. ¿Qué se plantea Patria para Todos? ¿Acompañaría a estas ONG, a estas organizaciones sociales que están reclamando que se les respete los derechos humanos a los venezolanos y venezolanas que se encuentran en este momento, en esta situación?
Claro, nosotros como seguidores de Alfredo Maneiro, nuestro mentor, y que él propició mucho lo que es el partido de los movimientos sociales, estamos consono a seguir y a acompañar a todos los movimientos sociales, a todas las organizaciones que tengan dentro de su objetivo, de esa meta, luchar por nuestros migrantes, por sus derechos humanos, acompañarlo, lamentándolo mucho. Todavía existe esa organización que se llama Organización de Naciones Unidas, que no hace nada para el bienestar de los países. Nosotros podemos ver países en guerra y ellos no actúan. Actúan cuando su mano de allá, la del señor Trump, les pide algo, o cualquier otro gobernante que haya ahí, porque ahorita es Trump, pero nosotros tenemos tiempo desde Bolívar, que nos dijo, no, el enemigo está allá. Ese sí es un enemigo. Tenemos tiempo con ellos, siempre buscando cómo invadir, cómo someter a Venezuela. No sé si nosotros estamos prestos a organizarnos y a acompañar a todo movimiento que vaya hacia...
Cortico, ¿cómo catalogas a Donald Trump, a Nayib Bukele y a Nicolás Maduro?
Te voy a comenzar por lo bueno. Lo bueno es nuestro presidente Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, nuestro hermano, que ama su patria, que poniendo en riesgo su vida no le ha importado y sigue adelante, estratégico, valiente, con una noción clara de cómo tiene que ser su país, y por eso cada día le da mayor participación al poder popular. Los otros señores, me van a disculpar las personas que están escuchando por este medio y esta Alba Ciudad y con el programa La Voz de Caracas, pero en criollo son locos, locos de atar. Son locos.
¿Son demócratas o dictadores?
Dictadores, pero...
¿Y tildan de dictador a nuestro presidente?
No, un nivel de dictadores criminales, pero no, mira, la palabra criminal todavía les queda chiquita, porque que no tienen una explicación de por qué tienen unos sentimientos tan oscuros en su ser. Mientras nosotros derrochamos amor, él está lleno de odio y quiere sobresalir y decir que van a ser el mejor país. ¿Cómo van a ser el mejor país atentando contra las personas?
Sí. Jimmy, te queda un minuto para que des un mensaje final a todos los usuarios o radioescuchas de su programa La Voz de Caracas, 96.3 FM, por acá por Alba Ciudad.
Bueno, agradecer e invitarlos a seguir siendo... aquí usuarios de este espacio en Alba Ciudad, invitarlos también a apoyar esta causa que hay hoy con los migrantes. Nosotros no podemos permitir, esto no se trata de algo político en cuanto a politiquería, es un sentimiento nacional de defensa hacia nuestro ser humano. Cualquiera de nosotros puede tener un familiar, un amigo en esa circunstancia. Cualquiera de otro país puede también suceder esto si lo damos pasar, porque lo que se hace un día después se puede convertir en una costumbre. Entonces aquí la defensa es de todos y todos, porque hay patria para todos o no hay patria para nadie.
Bueno, es un honor haber tenido resultado aquí a nuestra profesora,
claro que sí.
Elizabeth Bracho, por acá por su programa La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Es la primera y no será la última.
No, esperemos que vuelva a venir.
Claro.
Y siempre estarán las puertas abiertas aquí a este programa La Voz de Caracas. Y bueno, y agradecido infinitamente a todos nuestros usuarios y radioescuchas. Nos vemos el próximo miércoles, Hurtadito.
Seguro que sí.
De 10 a 11 de la mañana por acá por Alba Ciudad, 96.3 FM, en su programa La Voz de Caracas. Adelante, Hurtado.
Ah, bueno, no, es que así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Le damos las gracias nuevamente por permitirnos dejar entrar en sus hogares, en su vehículo, en su oficina, en sus casas. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertus, en la producción del programa Marcos Esteve y comentando en los controles técnicos a nuestro buen amigo Abraham Garrido, también Wilfredo Jordán, que siempre nos acompaña. Y ustedes no dejen de seguirnos por nuestra página www.albaciudad.org. Que tengan todas y todos un gran día de San José y feliz.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.